Bueno, pues daros la bienvenida a la última parte del curso, este tan intenso después del día de ayer, que fue muy intenso en general. Dar la bienvenida a toda la gente que está en el chat. Os voy a contar un poco cómo va a ser la mañana. Ya vamos cerrando. Vamos a tener oportunidad de compartir un trocito de mañana con varios perfiles profesionales para debatir o discutir aquellas cosas que se hayan quedado en el tintero, que os parezca interesante analizar, de manera que vamos a hacer la sesión en dos partes. La primera parte, que estaremos Elena y yo, que nos vamos a repartir, donde hablaremos de acompañar a el familiar, acompañar a personas cercanas, familiares de gente que se haya suicidado, ¿no? Analizaremos algunos elementos que luego profundizaremos y luego daremos paso a una mesa muy interesante donde nos vendrán dos profesionales de enfermería a contar experiencias vinculadas con el suicidio, con la prevención en Andalucía, y tendremos la oportunidad de hacer un debate, ¿vale? Esa es un poco la agenda de esta mañana. Haremos todo lo posible porque sea interesante y que podamos profundizar en ese sentido. Vamos a hablar de el suicidio de una persona querida. Cuando nosotros estábamos preparándonos esta parte, ayer Elena muy brillantemente nos contaba lo que es un proceso clínico, ¿no? De un duelo, de una persona que se enfrenta o que necesita ayuda para poder elaborar y para poder plantear en esas pues un recurso externo, ¿no? Para hacer frente emocionalmente a una situación de estas características. Nuestra experiencia en salud mental es ha ido siempre muy encaminada a generar soportes comunitarios donde seamos muchas personas las que estemos preparadas para dar un soporte de ayuda emocional que no sea profesional, ¿no? Por lo tanto, haremos como una doble vertiente. Por un lado, analizar qué elementos son importantes cuando acompañamos emocionalmente a una persona, y por otro lado, elementos específicos, ¿no? Que puedan ayudarnos y que puedan ser útiles en ese sentido. Pero el enfoque importante en esta situación es hacerlo general. Nos imaginamos que estamos en un sitio donde hay una tasa muy alta de suicidio, donde hay mucha gente que sufre por suicidio, y nos imaginamos, ¿no?, cómo puedes tú como vecina ofrecer apoyo emocional a una persona que es familiar de alguien que se ha suicidado. ¿Cómo podemos entre todos y todas construir un modelo compasivo de relación que permita, ¿sabes?, facilitar a esa persona poder hacer frente a una situación tan traumática, y cómo podemos incluso reconocer determinados elementos que nos hagan pensar que la reacción que está teniendo ante esa situación no es una reacción muy normal y que va a necesitar ayuda extra, ¿no? Ayuda profesional específica, y que lo va a generar en este contexto. Ayer que hablábamos un poco del trabajo que hacéis, esto se ha implementado de manera muy curiosa en residencias, ¿no? En lugares residenciales donde viven personas y de repente sucede una catástrofe como un suicidio, una muerte, ¿no? Cómo trabajar la compasión en ese sitio para que las emociones de las personas que están en ese contexto se pongan al servicio, ¿no?, de la gente que está sufriendo en ese sentido. El suicidio, yo creo que a esas alturas ya lo tenemos como bastante avanzado, tiene particularidades, ¿no?, que complican emocionalmente la evolución de una persona sufriente en ese sentido. Por lo tanto, vamos a hablar de cuatro cosas importantes, o cuatro aspectos que tienen que ver con los mitos que rodean al suicidio y que comprometen a los familiares. Es decir, ideas preconcebidas que se entienden como reales, pero que no lo son, y que de alguna manera comprometen el desarrollo emocional o dificultan el desarrollo emocional de una persona. Vamos a hablar de sufrimiento en términos generales. Ayer decíamos que el sufrimiento a veces se enquista y que hay personas que necesitan un apoyo emocional, y otras veces el sufrimiento evoluciona y se gesta de manera independiente. Por lo tanto, exploraremos un poco cómo acompañar a una persona sufriendo. esto desde la experiencia profesional nos ha pasado muchas veces, que de repente estás enfrente de alguien que ha tenido un evento absolutamente terrible y es muy duro, ¿no? El hecho de escuchar ese sufrimiento, y daremos algunas claves que nos permitan hacerlo. Analizaremos el impacto de la pérdida, ¿no? Ayer ya vimos algunos elementos importantes de cómo podría afectar, entendiendo que el proceso es muy particular, y nos centraremos específicamente en los sentimientos de culpa, que a nosotros nos fascina, porque es un tema que discutimos mucho, ¿no? Y que analizamos mucho, ¿no? Si la culpa es un elemento cultural, si la culpa es una emoción, si como emoción es una emoción primaria, si es una emoción secundaria, si tiene alguna función adaptativa o si no la tiene. Esto es muy, muy curioso. Yo, que he tenido la suerte de vivir en Oriente Medio, que no tienen un concepto de culpa para nada, y eso es súper curioso en las expresiones individuales como el que tenemos nosotros, producto de nuestra religión judío-cristiana, es curioso, ¿no? Cómo se viven este tipo de acontecimientos donde no hay esta emoción y este sentimiento. Nosotros hemos cogido el camino fácil, porque hay literatura científica bastante controvertida con respecto a si la culpa es adaptativa o no, o si la culpa cumple una función de adaptación en un proceso de elaboración de un duelo por el suicidio de una persona querida. Pero bueno, debatiremos sobre esto, analizaremos cuando ese sentimiento que está presente en nuestra cultura juega un papel a favor de la persona y cuando no, y cómo podemos manejarlo en ese sentido. Y pasaremos a el apoyo emocional como estrategia relacional. Apoyo emocional que es transversal a todas las personas que acompañan el sufrimiento, es decir, no es intervención psicológica, no es una intervención psiquiátrica, no es una intervención específica de enfermería, no es una intervención específica del trabajo social, sino que son elementos transversales, ¿no?, que se ponen al servicio de la relación humana para acompañar a una persona en ese sentido. Os hablábamos de esta guía a la que podéis acceder en internet, que es maravillosa, que tiene una estructura bastante interesante y que profundiza en algunos de los aspectos que vamos a hablar, ¿no? Que se llama Guía para Familiares en Duelo por Suicidio y que además tiene una perspectiva, por un lado, profesional, ¿no? De ayuda profesional, pero luego también tiene una perspectiva muy comunitaria, ¿no? Imaginaros, ayer discutíamos y hablábamos de esto, ¿no? En zonas de conflicto, ¿cómo sería desarrollar un proyecto de ciudad compasiva en un contexto o en una situación donde hay mucho sufrimiento, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para que la gente se implique en reducir ese sufrimiento? Se plantean 7 mitos que tienen un impacto directo en la vivencia emocional que tiene la persona. Por un lado, que el suicidio es hereditario. Eso creo que es inevitable que lo pensemos porque lo llevamos discutiendo 2 días y medio. Es decir, claro, es lógico pensar que es hereditario. ¿Por qué? Porque que en una familia haya 3 personas o 2 personas, o que en una zona de repente haya mucha gente que se ha suicidado, ¿no? Como puede pasar en el momento en el que está, pues esto genera un miedo bastante importante, ¿no? De volver a replicar la experiencia o que algún familiar cercano se replique la experiencia. Esta mañana, cuando estaba leyendo la presentación, me estaba acordando de una madre, ¿no? Que había sufrido el suicidio de su pareja, de su padre, pero tenía un miedo profundo a que sus hijos pudieran repetir, ¿no? Y entendía que ese miedo a que fuera hereditario pudiera hacerlo. No existen estudios, ¿no?, que avalen que el suicidio es hereditario. En ese sentido, en la guía podéis profundizar mucho más en algunos estudios que desmitifican este mito. Tampoco existen estudios que señalen que hay un elemento cultural y que, por lo tanto, podamos hablar de imitación. Sí que hay estudios, por ejemplo, en otras formas de agresión, como puede ser la violencia, ¿no?, que explica que en contextos donde se produce violencia se estimula a determinadas personas desde un punto de vista más cultural, ¿no? Sabemos que en las ciencias sociales siempre hay una predisposición para poder analizar los diferentes elementos desde temas biológicos y temas culturales. Sabemos que existe predisposición a sufrir enfermedades mentales, pero que hay una condición en el ambiente que está muy, muy marcada, ¿no? Eso es algo que está presente en los familiares. Claro, suicidarse ¿Es de valientes o es de cobardes? Este es un elemento que está súper presente en todo el proceso. Porque para suicidarse hace falta ser muy valiente o cobarde. Es decir, ¿te suicidas porque no eres capaz de hacer frente a las situaciones? ¿O nos atreveríamos a suicidarnos y a tirarnos por la ventana? Eso lo pensaba ayer hablando de tu paciente. Digo, joder, es que de repente tirarte por la ventana sabiendo que puedes no matarte, sabes que te puede doler, que te tiras y ya no tiene marcha atrás, se genera un debate cognitivo que es muy duro, ¿no? Porque por un lado, sabes, si hay alguna razón que justifica el sufrimiento que estás viviendo, tú entiendes que el suicidio puede venir a aliviar, ¿no?, esa labor. Pero por otro lado, esto nos ubica en lo que ya hablábamos ayer, ¿no?, que aplica en general. La bipolaridad, plantearte cualquier término en función de un elemento dicotómico, lo que te hace es sufrir, ¿no? Y este debate cognitivo, que simplifica mucho lo que es un acto de suicidio, nos lleva y genera bastante sufrimiento, ¿no?, en la familia. Solo se suicidan las personas con problemas graves. Esto es un elemento que aparece con mucha frecuencia porque los familiares y los seres queridos necesitan explicar por qué se han suicidado, ¿no? Hay un elemento muy importante. Eso es transversal al duelo, ¿no? Hay una parte muy importante de cualquier duelo que tiene que ver por qué a mí, ¿no? ¿Por qué a mí cuando te diagnostican una enfermedad? ¿Por qué a mí cuando la enfermedad es terminal? ¿Por qué a mí cuando mi hijo tiene un cáncer? ¿Por qué a mí haber vivido esta situación de suicidio? Para mí, en la experiencia que he tenido en suicidio, hay un elemento diferente, y es que aparece la vergüenza como un elemento clave, ¿no? Te da como vergüenza y sientes culpa. Entonces, que alguien muera por una enfermedad oncológica es como más fácil de aceptar socialmente que alguien muera. Entonces, se produce una negación, y se produce en muchos familiares un no hablar, que lo que hace de alguna manera es como mitificar mucho más el proceso de suicidio y generar más dolor en las personas, ¿no? Esto a nivel social es importante. Y esto pasa, y a mí me recuerda también al sufrimiento por agresiones sexuales. Las agresiones sexuales generan muchísima vergüenza, por lo tanto víctimas de agresiones sexuales tienen dificultades, ¿no?, para hacer un relato. Y entonces esa dificultad para hacer un relato lo que hace es enquistar las emociones y el proceso que se ha generado. La soledad es un problema grave. Eso ayer lo hablábamos. La soledad no deseada es un problema grave, y la soledad no deseada nos va a acompañar en los próximos años. Esto señalábamos, que las investigaciones son clarísimas al respecto. Cuando alguien está en situación de soledad no deseada, aparecen un montón de reacciones emocionales, psicológicas y de problemas de salud mental a los que no estamos acostumbrados, porque entendemos que no es así. Pero esto se ha convertido ya en un problema hace mucho tiempo, en las ciudades sobre todo, que se ha visibilizado mucho más con el tema de la pandemia, y que tiene muchas implicaciones, ¿no?, en muchos elementos diferentes. Ayer hablábamos, ¿no?, de la importancia del apoyo social, de la dificultad de no tener apoyo social, etcétera, etcétera. Solo se suicidan las personas con algún trastorno mental. Pero la realidad es que no todas las personas que tienen una enfermedad mental se suicidan, y esa vinculación no se produce. Puede haber muchos elementos que expliquen que una persona se haya suicidado y que tú desconozcas, ¿no?, en esa situación. Es complicado. En un proceso de elaboración de un duelo, en un proceso tan traumático, llegar a una tabula rasa donde tú entres en paz contigo mismo y no provoques tener respuestas para todos los interrogantes que se producen, esto es muy importante. Y eso es una dificultad en la relación. El suicidio de un ser querido genera muchas preguntas radicales. Esto es muy importante. Responder a preguntas radicales es difícil. A veces las preguntas radicales, es decir, preguntas existenciales que van a planteamientos radicales de la vida, la muerte, te ponen en una situación de jaque y no sabes muy bien cómo hacer frente a esa situación. Y muchas veces las reacciones emocionales o las reacciones de apoyo emocional ante estas preguntas radicales son evasivas, precisamente porque tú no sabes cómo hacer frente a determinadas preguntas que se están planteando. Existe otro elemento muy importante que tiene que ver con yo podría haberlo evitado, que genera un colapso en los familiares y que genera un sentimiento de culpa muy profundo. La culpa la tenemos, yo creo que la culpa requiere hacer un análisis muy profundo para abordar este tipo de temas, porque la tenemos absolutamente introyectada, la tenemos interiorizada, tiene un funcionamiento muy profundo. Ayer hablabais de la diferencia entre responsabilidad, que es la habilidad para responder ante una situación, y la culpa. La culpa forma parte de nuestra cultura más profunda. Hay filólogos, filólogas y lingüistas que analizan en profundidad cómo aparece representada en nuestro lenguaje, en nuestros libros, en nuestra forma de reaccionar, y por lo tanto tiene mucha presencia, ¿no? En procesos de duelo que tienen que ver, que colapsan a la persona y que nos destroza. Es absolutamente terrible. Probablemente, partiendo de la ambivalencia de si es una emoción o no, si es primaria o secundaria, tiene, desde el punto de vista emocional, un impacto muy profundo en la vivencia que una persona tiene, ¿no? En ese sentido. De hecho, si nos pasamos a otro contexto también muy traumático, como por ejemplo víctimas de diferentes formas de violencia, que sufren agresiones y que encima se sienten culpables, ¿no?, de haber sufrido la agresión, nos lleva a un deterioro emocional muy importante. Por lo tanto, eso es algo presente absolutamente en todo el contexto. No volveré a reír ni a disfrutar de la vida, que eso está muy presente en todo el proceso de duelo. En el proceso de duelo, probablemente la emoción más permitida desde un punto de vista cultural es la de sentirte triste, y la de sentir pena, y la de ponerte de negro, y la de cualquier otra emoción te hace sentir culpable. De repente reírte, de repente tener una relación sexual, ¿sabes?, después de que ya se ha suicidado alguien, de repente verte disfrutando de una serie o comiendo, te hace sentir mal, ¿no? Y empiezas o inicias un proceso de evitación, ¿no?, para no entrar en contradicción en ese sentido. Yo creo que aquí la intervención, no solamente a nivel profesional, de aquellas personas que requieran trabajos específicos, sino a nivel general, es importante. Y este, que para mí es especialmente relevante, es que hablar de suicidios hace que la gente se suicide. O hablar con gente que se ha intentado suicidar, pues puede hacer que se vuelva a intentar suicidar. O puede dar ideas. Y claro, este tiene tela, ¿eh? Hablar de suicidios hace que la gente se suicide. Lo que hace es convertir en un santuario un tema del suicidio que nos deja en soledad absoluta, que nos deja en una situación de desprotección total y absoluta, y que nos lleva a un escenario de soledad que es el escenario más importante. Las investigaciones señalan, y esto es muy importante, que la ventilación emocional en todo proceso de elaboración es necesaria siempre y cuando la ventilación emocional no contribuya a reforzar ideas obsesivas que se hayan quedado enquistadas y que no exista como tal. Por lo tanto, hablar del suicidio, hablar de la experiencia, es profundamente importante, y no hablar de ella enquista, ¿no?, en esa situación y en ese contexto a las personas que están trabajando. Por lo tanto, estos mitos nos reflejan una situación de dolor de una persona que pierde a un familiar, complicada por todos los mitos que se producen en esta situación. El duelo es una experiencia emocional profunda, es individual, también es comunitaria. Así lo hemos decidido elaborar. Tenemos rituales comunitarios que, si se realizan o no se realizan, tienen un impacto muy, en un sentido u otro, y muy subjetiva. Aunque ayer os señalábamos alguna bibliografía de referencia, ¿no?, que habla de procesos del duelo, la realidad es que, como experiencia individual y subjetiva, lo que nos encontramos son formas de la persona de hacer frente a esa situación. Por lo tanto, estandarizar procesos o pensar que todas las personas pasan por la misma fase es importante. Ayer señalábamos que el duelo es adaptativo. Esto es muy importante. El duelo aparece para cumplir dos funciones que son necesarias hacer. Primero, restablecer el equilibrio que se ha roto. Recolocar el vínculo y prepararnos para iniciar nuevos vínculos. En el tema del suicidio, así como en muertes repentinas, la dificultad es que no hay ninguna preparación cognitiva que a ti te haga ir anticipando qué es lo que va a suceder, ¿no? Por lo tanto, eso tiene una dificultad. Y desde que se produce el impacto de la muerte y el shock, se tarda tiempo en preparar a esta situación. Pero elaborar un duelo es colocar a la persona con la que tenías una relación en un escenario diferente y abrir tu relación o abrir tu vida a tener otras relaciones, ¿sabes?, que sustituyan esa función que tenía esa persona. Este es el objetivo principal, y esto a los familiares les genera también mucho dolor, sobre todo porque te sientes muy culpable cuando ves que tú te estás recuperando o cuando tú estás recuperando tu vida, ¿no?, y ves que la otra persona ha fallecido, genera en ese sentido. Las emociones son universales, esto es muy curioso, ¿no?, y es una suerte trabajar en contextos Oriente Medio, África, aunque las culturas sean muy diferentes, pero las emociones son universales y las conductas, los pensamientos y las emociones que se originan con el duelo están socializadas, ¿no?, y están culturizadas en ese sentido. Por lo tanto, es importante tener ese proceso cultural y ubicarlo, compartirlo culturalmente, aunque cada persona somos diferentes. Hay gente que necesita más compartirlo y gente que necesita menos, es importante. Y no compartirlo es un hándicap en términos generales. Es decir, mitificar, estigmatizar el suicidio, no hablar del suicidio, no permitir que se produzca un reconocimiento social del suicidio, genera una dificultad añadida que cada persona resuelve como puede, ¿no?, en ese contexto. Ayer hablábamos, ¿cuándo se inicia el duelo? El duelo se puede iniciar cuando existe la muerte real. En otros procesos de muerte, a veces se inicia cuando empieza la conciencia de pérdida, ¿no? Pues, por ejemplo, en cuidados paliativos es muy obvio, ¿no?, que hay un proceso previo, ¿no?, que es cuando la persona sabe que esa persona se está muriendo en ese sentido. En el duelo el trabajo es muy social. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no hay una persona afectada. Diferente es en el caso de un padre o una madre, porque la muerte de un hijo o una hija tiene un impacto y una significación mucho más profunda que la muerte de cualquier otro familiar, ¿no? Se producen elementos, sabes, que entendemos perfectamente y no hay que reflexionar mucho, que son muy, muy importantes. Pero el impacto del suicidio no afecta a todo el grupo. Y como hay un estigma y hay una dificultad, ¿no?, y hay una, de alguna manera, una negación de esa situación, en realidad no sabemos muy bien, ¿no?, qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que socializarlo o quién está más impactado. Entendemos que tiene más impacto la persona que muestra más el impacto, pero lo que se señala es que el impacto se hace general. Las preguntas radicales aparecen desde el principio. Esto es muy interesante desde el apoyo emocional. Muchas preguntas radicales no buscan respuestas. Es decir, cuando hablamos de acompañamiento emocional, a veces es más fácil, ¿no?, acompañar el pensamiento o acompañar la cognición y entender que si una persona te está haciendo una pregunta, lo que busca es una respuesta, ¿no? En el ámbito de las experiencias de duelo, de las preguntas existenciales, muchas veces no se buscan respuestas, ¿no?, sino lo que se busca es compartir una emoción, y lo que se acompaña es la emoción. Hay preguntas radicales, ¿sabes?, que son expresiones de emociones que van detrás de lo que es el lenguaje. Vivimos en una sociedad que es muy lingüística. Eso es muy curioso. Prestamos mucha atención a la oratoria y estamos menos acostumbrados a escuchar las emociones, ¿no? Y a veces nos pasa que alguien te dice te odio y de repente te quiere mucho. Y tú piensas, si me quieres mucho, ¿por qué me dices que me odias?, ¿no? Porque lo que te está diciendo es estoy enfadado. Pero culturalmente no prestamos mucha atención a las emociones y a veces nos quedamos un poco en el lenguaje y en la cognición, por un lado. Y luego ese acompañar emocionalmente a alguien que está sufriendo es un marrón. También te lleva a ti a una tesitura complicada, sabes, que si no sabes reaccionar te genera una dificultad. Entender y trabajar las reacciones que se producen en el duelo es importante. Cuando una persona está en crisis por un duelo, imaginaros el duelo de una persona que está en crisis por un suicidio, es el peor momento para iniciar un proceso de comprensión y un proceso cognitivo, porque cuando el cerebro entra en crisis, lo que hace es inhibir su prefrontalidad y por lo tanto entra en una desorientación o en una activación del sistema límbico que colapsa un poco el cerebro. Eso quiere decir que en los apoyos emocionales, en situaciones de crisis, emergencias o en personas en conflicto, las palabras no consuelan. Muchas veces porque ni tan siquiera se pueden escuchar, ¿no? Convencer a una persona de lo que hay que hacer o los discursos, por supuesto consejos, esto lo hablaremos un poquito más adelante, no se producen. Pero eso también afecta a las terapias, ¿no? Para hacer terapia el cerebro tiene que estar en calma, cualquier proceso de reflexión, de análisis, procesos de crecimiento requieren funciones prefrontales que cuando estás en crisis no tienes. Cuando yo empecé a trabajar en situaciones de emergencia y de conflicto fuera de España, a mí me impactó mucho el trabajo a otros niveles, ¿no? Trabajo a nivel emocional, a nivel corporal, trabajo menos lingüístico, trabajo sobre todo en contextos de emergencia que aquí no tenemos, ¿no? Que tiene que ver también un poco con nuestra cultura y con nuestra intervención. Ayer decíamos, es muy efectivo que las personas que están en situación de duelo por un suicidio participen en grupos de autoayuda. Hay mucha literatura que explica los beneficios, pero no todas las personas que están en una situación de crisis están preparadas, sabes, a nivel individual para someterse a este proceso. Cuando el cerebro entra en crisis, no puede estar en crisis permanentemente. Si estuviera en crisis permanentemente, entraría en colapso. Por lo tanto, hay una parte de acompañar a una persona que está en dolor emocional que tiene que ver con el tiempo, que tiene que ver con permitir que esa persona, ¿sabes?, haga un proceso, que esa persona, ¿sabes?, apacigüe y que pase tiempo. Donde es profundamente importante observar que las reacciones que se están produciendo son reacciones normales. Eso es muy, muy importante. Esto forma parte de lo que son los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Donde hay tres elementos que son claves, que por un lado es escuchar como un elemento tranquilizador del que luego hablaremos. Por otro lado, observar, ¿no?, que la situación no se complica, que no se toman decisiones que a la persona le va a dificultar, y linkear a la persona a recursos específicos de ayuda cuando requiere intervenciones especializadas. Pero cuando trabajas con gente que se está muriendo o con familiares de personas que se han muerto, la paciencia, que es una virtud y es una estrategia cognitiva muy importante, ajustarte a los tiempos de la persona, que son muy diferentes, es importante y necesario. Y a veces atenta contra tu propio cerebro, ¿no? Porque ves claro el camino que hay que hacer, o porque quieres acelerar un poco el proceso para que la persona se sienta mejor, o porque tú te sientes mal, ¿no?, cuando alguien te está contando esta situación. Pero es importante que esto tiene un proceso, ¿sabes? El cerebro tiene que pasar a una situación de prefrontalidad para poder iniciar un proceso de reflexión. Y esto a mí me conecta un poco con los mitos, ¿no? Los mitos son mitos, como no puede ser, estamos rodeados de mitos, ¿eh? Nosotros y nosotras aquí también tenemos muchos mitos que condicionan nuestra conducta y nuestra forma de reaccionar. Tú ves muy claro que una persona, ves muy claro que es obvio que tú no eres responsable y que tú tienes la culpa de que se haya suicidado. Pero no siempre el cerebro está preparado para hacer esa reflexión cognitiva y llegar a esa conclusión. Esto es muy importante. Y luego hay otro elemento que es muy importante en el proceso de acompañamiento. El cerebro es incapaz de registrar experiencias ajenas. Cuando alguien intenta imponerte una experiencia, cuando alguien intenta colonizar tu cerebro, haciéndote ver una realidad que tú no tienes registrada, tu cerebro se resiste. Porque existe un proceso muy interesante que es el autoconvencimiento auditivo, donde tu cerebro está preparado para aceptar tus propias ideas y tus propias reflexiones, pero no para aceptar las ideas y las reflexiones de los demás. Hay estrategias que permiten inspirar a una persona, pero yo estoy solo preparado si llego a mi conclusión para que eso tenga impacto. Por lo tanto, que tú me digas que no es importante, que tú me digas que se me pasará, que tú me digas que esto es normal, que forma parte del proceso, es mucho menos impactante que yo mismo llegue a la conclusión, necesito tiempo, etcétera, etcétera. Esto, que es una evidencia que tiene mucho correlato científico, no se corresponde con cómo nos relacionamos. Somos colonizadores mentales, nos dedicamos a decir a los demás lo que tienen que hacer, nos dedicamos a imponer muy amablemente a veces, otras veces no tanto, la voluntad, somos unidireccionales. En las relaciones humanas atentamos contra la participación del otro y ese es el modelo de relación que hemos aprendido. Esto no solamente pasa en el contexto de relación de ayuda, esto pasa en la universidad, esto pasa en las relaciones. Tenemos una cultura relacional basada en el poder, quien tiene más poder tiene mucha más capacidad de impacto en el resto de las personas, pero nuestra mente no funciona así. Y esto es muy importante. Nuestra mente no llega a ninguna conclusión, sabes, que no sea interna. Por lo tanto, cuando alguien te dice, tienes que adelgazar, tienes que hablar más alto, tienes que, se consideran colonizaciones de nuestra mente. Y esto es lo típico de las abuelas que nos decían, hasta que no te das contra la pared no aprendes. Ese es el funcionamiento de nuestro cerebro. Hasta que yo no llego a la conclusión de lo que tengo que hacer, no me filio con un comportamiento. Eso quiere decir que con los procesos de duelo, en los asesoramientos, tenemos que tener mucho cuidado, porque asesorar no es colonizar un cerebro y decirle, ¿sabes?, lo que consideramos que hay que hacer, sino es motivar y acompañar para que haya una reflexión que aumente la posibilidad de que la persona concluya diferentes elementos que le filien con esa situación. ¿Vale? En el caso de los peques es diferente, claro, porque el proceso de elaboración del duelo tiene mucho que ver con la concepción de la muerte. Hay mucha literatura bastante ambigua, ¿no?, a nivel científico, que considera cuándo un niño o una niña es plenamente consciente desde el punto de vista físico y también desde el punto de vista cultural de lo que es la muerte, ¿no?, y cuando empieza a recibir el impacto de una persona adulta. No hemos puesto como referencia los 12 años, que parece que es alto, ¿no?, que me dices, jo, yo pensaba que se podía producir anteriormente. Eso no quiere decir que no haya niños y niñas de menos de 12 años que experimenten un proceso de duelo como una persona adulta en función de su maduración y de su concreción. Pero cuando hablamos de niños y niñas, el trabajo es mucho más de protección. Y esto, luego vamos a hablar en la mesa redonda de factores de protección. El trabajo del duelo, ¿no?, tiene como dos elementos importantes, ¿no? En personas mayores que han recibido mucho impacto, se trabaja más con los factores de riesgo para mitigar el impacto que ha tenido el duelo. En personas que no han sido afectadas directamente, pero que pueden serlo indirectamente, se trabajan mucho más factores de protección, de bienestar emocional y de resiliencia, para que según vayan llegando y vayan haciendo frente a los diferentes modelos, es importante. Cuando trabajas...
Sí. Sí, me estaban comentando por el chat si podría hablar un poco de esas estrategias que invitan a la persona a la reflexión en terapia. Yo entiendo que está, vamos, que he comentado un poquito que el apoyo social percibido es importantísimo y podría hablar un poco de esas estrategias que invitan a la persona a la reflexión.
Pues mira, por ejemplo, un elemento que a nosotros nos parece que es muy interesante tiene que ver con las estrategias motivacionales o la entrevista motivacional, ¿no? Una estructura que te permite ubicar la relación y ubicar la comunicación de la relación. Lo vamos a ver ahora, ¿eh?, en la parte emocional desde una perspectiva. Pero eso es un problema. La comunicación, el proceso de comunicación que tenemos, está tan pervertido, es tan automático, que en realidad cuando tú trabajas desde tu automático estás acostumbrado, ¿no?, a recibir colonizaciones todo el rato y por lo tanto según las recibes las explicas, ¿no? Y cuando quieres mucho a una persona además te sale como mucho más impetuosamente. Tú quieres que esa persona esté bien, pero cada vez que nuestro cerebro recibe una instrucción del exterior, el cerebro automáticamente se resiste porque no lo percibe como algo propio, lo percibe como algo ajeno. Para que la instrucción impacte en el cerebro, tiene que registrarse como propio. Es decir, tiene que producirse en el interior. Tiene que producirse el autoconvencimiento auditivo. Si Elena me dice, estás gordo, ¿sabes?, mi cerebro sufre una agresión y yo me rebelo. Si yo llego a la conclusión de que estoy gordo, mi cerebro no sufre ninguna agresión porque se produce el autoconvencimiento auditivo. Esto tiene un impacto muy importante, por ejemplo, en en filiarte a tratamientos, en incluso en motivar a una persona, y se basa en estrategias persuasivas que están hiperdesarrolladas en mucha parte del sector poblacional, por ejemplo, en ventas, en marketing, están hiperdesarrolladas. Pero que, curiosamente, estas estrategias comunicacionales y estas estrategias motivacionales no han tenido impacto o tanto impacto en profesiones que son mucho más humanas y que se basan mucho más en la relación. Déjanos el micro.
Y yo lo que añadiría también es que hay un clarísimo componente ético en la relación, ¿no? Es como que nadie se va a comprometer a lo que percibe como impuesto, sino que a lo que ellos mismos pueden ir desarrollando como estrategias de ayuda. Y yo creo que esto tiene que ver también con una herencia que hemos tenido en las ciencias más SIC de la comunicación prescriptiva, de los modelos más biomédicos, ¿no? Donde se ha trabajado desde modelos a lo mejor más paternalistas, donde, bueno, pues los cambios de conducta se prescribían y los cambios de conducta no se prescriben, se facilitan. Entonces, un poco en respuesta a la pregunta del chat, yo diría que la clave es la pregunta, hablar preguntando, no presuponer, pero esto nos cuesta mucho.
Claro, al final la complicación es que no estamos acostumbrados, ¿no?, a hacerlo desde esa perspectiva, y eso genera mucha dificultad. Luego, desde el punto de vista antropológico, sociológico, etcétera, etcétera, sucede un elemento. Es que, claro, tú de repente le das una instrucción a una persona y la persona te obedece. Entonces tú dices, no, pero si funciona, si la persona obedece. Claro, hemos desarrollado una cultura, ¿sabes?, basada en la obediencia, una cultura basada en la sumisión, una cultura basada en el poder, en el que entendemos que si tú tienes más poder que yo, tienes más capacidad para condicionar mi conducta. Pero eso no te filia en un comportamiento y una conducta. Una cosa es que yo te obedezca porque tú eres el que tienes poder, y otra cosa es que yo realmente, ¿sabes?, haga el tránsito de una manera adecuada. Eso está muy estudiado en el sistema sanitario. A mí me parece muy injusto, porque el sistema sanitario se ha humanizado mucho con el paso de los años y ha tenido una formación muy importante, pero es que esto sucede en todos los contextos, ¿no? El otro día estábamos en un curso con farmacéuticos y farmacéuticas de hospitales que proveen tratamientos para VIH. Entonces, eso era elemental, es decir, en los temas de comunicación incumplís sistemáticamente, ¿sabes?, los preceptos básicos. Tienes que tomarte esto, ¿sabes?, no filia para nada, ¿sabes?, ni produce adhesión al tratamiento, pero en educación es increíble, ¿no?, todo el tema de la disciplina positiva o todo el tema es, ¿sabes?, de generar. Pero eso hablábamos ayer. Ayer, cuando hablábamos de los contextos de guerra, es tener a poblaciones con miedo, tener a poblaciones entristecidas, tener a poblaciones con cierta angustia, hasta un punto resulta interesante para algunos elementos desde el punto de vista social, porque nos hace mucho más vulnerable, mucho más controlados en ese sentido. Por lo tanto, esto no es un tema sanitario, sino es un tema relacional. Nos comunicamos colonizando a los demás, imponemos nuestro criterio y nuestra voluntad, y eso genera un problema, para mí, de los más importantes en el ámbito de la relación. Porque lo importante en la comunicación no es lo que tú tengas en tu cabeza. Lo importante es lo que yo tenga en mi cabeza, si soy yo la persona a la que estás ayudando. Y esto en apoyo emocional es muy importante. En el apoyo emocional lo importante no es que tú me digas lo que crees que a ti te ayudaría. Lo importante es que te pongas a mi servicio, sabes, que te pongas en mi cerebro y que se organice la circunstancia desde otra perspectiva. Tenemos emociones, tenemos pensamientos, tenemos comportamientos. Ayer hicimos un repaso muy rápido de algunos elementos importantes que tienen que ver con el estado de shock, vergüenza, que son muy individuales. Es decir, cada persona reacciona de una manera diferente, ¿no? Y esto genera una dificultad. En el suicidio hay una particularidad, ¿no?, que también veníamos discutiendo durante estos días, y es que hay poco movimiento asociativo, de ayuda mutua, etcétera, etcétera, en comparación, ¿no?, a la dimensión del problema. Por lo tanto, probablemente muchas personas se enfrentan al tema del suicidio en una soledad, ¿no?, que sería interesante. Y ellos planteaba la pregunta que hacían en el chat, que me pareció muy relevante, ¿no? ¿Tendría que estar aquí alguien que se ha intentado suicidar? Tendríamos que interlocutar, ¿no?, con algún familiar. ¿Eso aportaría más conocimiento, aportaría reflexiones distintas?
Pregunta el mismo participante al hilo de lo que has comentado, que si diría que los voluntarios que dan apoyo a personas con cáncer, VIH, se comunican más eficazmente sin dar esas órdenes o instrucciones. Gracias.
Pues no necesariamente. O sea, no. ¿Deberían comunicarse más efectivamente? Sí. ¿Se comunican más efectivamente? Pues no, depende. Yo creo que comunicarte más efectivamente implica inhibir tus automáticos, es decir, iniciar un proceso donde te construyas cómo has aprendido a comunicarte y construyas cómo te tienes que comunicar. Tenemos una forma de relación tremendamente paternalista, en general, que nos afecta a todas las profesiones, y no necesariamente. O sea, esto es muy particular. Hay voluntarios y voluntarias que se comunican muy bien porque se han formado y han conseguido inhibir esos patrones. Hay gente en educación que hace un trabajo absolutamente brillante porque es consciente, intenta pararlo, y esto pasa también en el sistema sanitario, en el sistema académico, y esto pasa en general. Yo creo que depende un poco, sabes, del proceso que has hecho. Pero yo sí que me atrevería a decir que en general nuestros patrones de comunicación son bastante, bastante deficitarios. Y eso es un tema de reflexión muy importante. Y también me atrevería a decir que la mayor parte de la investigación en temas de comunicación viene del sector del marketing y de las ventas. Y esto es muy significativo. Y aquí hay elementos muy importantes donde la persuasión, con una diferente a convencerte, ¿no?, o diferente a imponer su voluntad, es muy interesante. Persuadir, que se define como exponer a una persona una información que aumente la probabilidad de que le haga generar un cambio de pensamiento. Eso es lo que se define como persuasión. Persuasión no es convencer, persuasión no es manipular, persuasión no es engañar, ¿no? Hay elementos que son importantes, y a mí eso me parece, ¿sabes?, un poco triste, que de repente gente que trabaja en marketing, en ventas y en comunicación controle y conozca elementos de comunicación, y gente que trabajamos con personas no lo apliquemos. Yo voy a pasar, déjame 5 minutos y ya cierro. Vamos a hacer un análisis específico de la culpa por considerar que tiene una connotación específicamente, pero para no ir con los tránsitos y que ya te quedes tú con el micro, yo voy a hacer una reflexión de lo que es el apoyo emocional. Me gustaría plantearos y que pensarais qué es apoyar emocionalmente a alguien, ¿no? Si es del ámbito profesional o no, si se puede dar en todos los ámbitos de trabajo, que cómo se han apoyado emocionalmente a lo largo de tu vida. ¿Qué hace una persona cuando te sientes apoyada emocionalmente? Tener gente emocionalmente competente en tus entornos es una suerte. Es un lujo, ¿no? Que tengas a alguien que sepa cómo apoyarte emocionalmente, que sepa cómo acompañarte independientemente, ¿no?, de la relación que tengas, es esa situación. El sufrimiento, no vamos a profundizar mucho porque no tenemos tiempo, se produce como una reacción adaptativa, ¿sabes?, de nuestra mente, algo que no está funcionando de manera adecuada, porque ayer hablábamos que se produce un descontrol, ¿no? Una amenaza aparece y esa amenaza desbanca tu percepción de recursos para hacer frente a esa amenaza. Por lo tanto, el sufrimiento y la gestión del sufrimiento tienen mucho que ver con el tema de los recursos. Dar apoyo emocional es proveer a las personas de un espacio de seguridad. Eso tiene que ver con la acogida, en el que poder expresar cómo se sienten sin ser juzgados ni sometidos a valoraciones desde el respeto, sino entendidos y ayudados a afrontar sus propios temores y necesidades. Fácil. Sabemos que no hay que juzgar. Pero el juicio es un elemento que aparece automáticamente en el cerebro a través de procesos cognitivos que que hacemos para manejarnos con la realidad. Es decir, eso es importante tenerlo en cuenta. Hacemos atribuciones y hacemos juicios para poder simplificar la realidad y relacionarnos con ellos. No hacemos juicios porque seamos más o menos cutres y estemos más o menos desarrollados. Hacemos juicios como una parte normal del procesamiento que hace nuestro cerebro de la enfermedad. Por lo tanto, de partida, en automático, todo el mundo juzgamos y eso nos facilita procesar la información y hacerlo. Por eso es muy fácil leerlo, pero muy difícil hacerlo, ¿no? Porque desde estos juicios nos salen automáticamente y esto tiene su complicación. ¿Qué es el apoyo emocional? Pues dar apoyo emocional es repasar las propias actitudes frente a la vida y la muerte. Claro, trabajar con enfermos oncológicos en unidades de paliativos, que es donde empezamos a trabajar nosotros, fue una suerte, porque directamente te confronta con procesos radicales tuyos y propios donde no escapas, ¿no? Trabajar con una persona que se suicida o con un familiar de una persona que se suicida toca tus registros personales y te hace plantearte si te suicidarías, si merece la pena vivir, si merece la pena sufrir, si podías haber hecho algo o no. Por lo tanto, hay una parte del proceso de acompañamiento emocional que tiene que ver con perder el miedo a ese proceso, perder el miedo o a tu vulnerabilidad y poder acompañar desde esa situación. Dar apoyo emocional es desarrollar la capacidad de atención empática, abierta y compasiva. De la empatía tendríamos mucho que decir, investigaciones que hay súper interesantes al respecto de lo poco útil que es para muchas partes del proceso y de cómo algunos autores y autoras ya señalan la compasión como un elemento cultural de relación que permita desde el respeto y la educación apoyarnos y acompañarnos los unos a los otros. Dar apoyo emocional es no fagocitar a la persona, no imponer los tiempos, no generar las improntas ni el camino, sino ponerte a disposición de esa persona. Ayer, Elena, tú decías ponerte entre paréntesis, ¿no? Que me pareció como una forma bastante, y luego dijiste ponerte un paso atrás, ¿no? Pero claro, sociedad capitalista, cortoplacista y hedonista, donde lo tangible es lo importante, el apoyo emocional tiene un punto de intangibilidad muy importante, por lo tanto, quedarte entre paréntesis es como poco prota, ¿no? Y quedarte un paso atrás, ¿sabes? Y luego cuando la gente busca apoyo emocional, muchas veces te provoca o te pide reacciones, ¿no? Te dice que le digas qué hay que hacer, que le digas cómo hay que hacerlo, y entonces esto te genera como asumir una responsabilidad que ni puedes ni es tuya porque no sabemos, ¿no? Dentro de lo que es el proceso de apoyo emocional. Reconocer nuestras propias emociones y tener conciencia de que se trabaja en contextos de sufrimiento. Esto a mí me parece maravilloso en contextos de emergencias masivas. Todo el mundo sufre, por lo tanto todo el mundo tiene conocimientos de salud mental y apoyo psicosocial en términos generales, no profesionales, y desarrolla capacidades, ¿no? Y habilidades para poder hacer un afrontamiento. Fomentar la capacidad de autorregulación y autocuidado porque te desregula, porque estar con una persona que sufre te desregula, te altera, ¿sabes? Te lleva a situaciones y a escenarios complicados que son difíciles, ¿no? Acoger a la persona para explorar, escuchar y acompañarla y ayudar a resolver problema. Para dar apoyo emocional tiene que haber relación de confianza. Además, tiene que haber regulación emocional. Si tú te desregulas, si a ti te supera o te impacta mucho el problema, si a ti te genera mucho impacto, pues entras en situación de shock y es complicado. Y además tienes que saber utilizar herramientas de comunicación, que voy a dejar que Elena os las cuente con la culpa, si te parece, de manera importante. Con la relación de confianza hay mucha literatura, pero muchas veces referimos a un estudio que se publicó en Lancet hace un tiempo que nos parecía como muy gráfico y muy curioso. Cuando hablamos de relación de confianza no hablamos de que tengas que conocer la vida de la persona, de que la persona tenga que conocer tu vida, de que tengas que saber si está casada o no. Eso es muy cultural nuestro, ¿no? Si en un país extranjero, y eso es muy impactante, o sea, nadie se atrevería a preguntarte, ¿sabes si estás casado o tienes familia? Porque les parece como terrible, ¿no? En un contexto para nosotros, en este contexto cultural, tenemos esa situación. Pero este estudio señala los tres aspectos más impactantes para generar relación de confianza en pocos segundos con una persona con la que no tienes ninguna vinculación. Tres aspectos que generan relación de confianza en pocos segundos con alguien que no has visto en la vida. ¿Cómo te llamas?
Yolanda.
¿Perdón? Yolanda. ¿Qué tres cosas señalarías que generan confianza en pocos segundos, Yolanda? ¿Qué aspectos crees que me harían para ti ser confiable? Porque eso es un tema de tu cerebro.
Pues yo creo que mirar a los ojos está... Perdón. Está... visualmente, mirar a los ojos, la expresión de la cara, yo creo que también favorece esa confianza. Y luego la proximidad, a lo mejor, hacia la persona, siempre respetando la distancia de seguridad o de... Yo creo que sería... Eso, no sé.
Es difícil, ¿eh?
Sí.
Normalmente no es una pregunta que se responde fácilmente, pero mira, has señalado una cosa muy importante, el contacto ocular. Es uno de los elementos que más impacto tienen en la confiabilidad que te puede generar una persona, contacto ocular. No el resto que has dicho. El resto tiene mucho menos impacto. Cuando tú conoces a una persona y tienes una relación más larga con esa persona, entran en juego otros elementos que son importantes. Pero uno de los elementos más importantes es el contacto ocular. Eso produce un efecto en el cerebro de confiabilidad que es importante. Otro elemento importante es utilizar el nombre de la persona con la que te estás relacionando. Utilizar el nombre no quiere decir... Sabes que yo sé que te llamas Yolanda, sino que, además de que sé que te llamas Yolanda, estratégicamente utilizo tu nombre a lo largo de la conversación, ¿no? Y si te voy a preguntar cómo estás, te pregunto, Yolanda, ¿cómo estás? ¿No? Si tuviéramos ahí que hipotetizar, ¿piensas qué efecto produce en tu cerebro que alguien desconocido te llame Yolanda? ¿No? Pues es obvio y es lógico, te da familiaridad, proximidad, es otro de los elementos más importantes. Y el tercer elemento más importante es que, Yolanda, tú sepas que yo soy Jesús. Y tú piensas, joder, Sebastián. O sea, tres elementos importantes. El contacto ocular, que utilicen tu nombre estratégicamente en la conversación y que sepas cómo te llama. ¿Y eso a qué nos lleva? Y ya, Helen, te voy a dar la palabra. Esto nos lleva a que en el ámbito de la relación de ayuda, en el ámbito del apoyo emocional, hay mucha literatura y mucha mitificación con respecto a lo que es el apoyo emocional, que a veces atenta contra nuestra propia experiencia. Cuando hay una persona sufriente, yo siempre me acuerdo de una amiga que en aquellos momentos era compañera de trabajo, tuvo un accidente de tráfico, ella conducía y en el accidente de tráfico falleció su marido y su hijo, que en esos momentos tenía 5 meses. Ella ahora, aunque no lo cuenta, se dedica a trabajar en estos temas, pero ella nunca cuenta su experiencia, pero siempre relata en tercera persona. Sabes, ella le estaba dando el pecho al niño, estaba de viaje hacia Valencia, la atendieron en un hospital de Albacete y entonces hubo una enfermera que tuvo una pequeña conversación con ella en el tiempo que ella estaba esperando, que ella gritaba y preguntaba por el bebé, y eso es lo que recuerda a ella como más impactante y lo que más la ayudó en todo el proceso. Y esto es súper curioso. Tú piensas, joder, una pequeña conversación en una situación tan traumática con una enfermera, ¿sabes?, que la pudo escuchar, acoger, ¿no?, y acompañar emocionalmente. Un día, muchos años después, nos fuimos de viaje a Valencia y ella paró en el hospital para buscar a la enfermera. Muy curioso. Yo estaba impactando, digo, la enfermera, como está en el hospital, va a flipar en colores. ¿Sabes? Cuando alguien le diga, yo estuve aquí, me pasó esto y tú me dijiste esto, con la mala suerte de que no estaba. Fue imposible, ¿no?, encontrarla, pero hubiera sido un momentazo, ¿sabes?, impresionante de preguntarle o de decir, joder, el impacto que tuviste, ¿no?, en esta persona en cuestión de segundos, ¿no?, para poder hacerlo. Y esto refleja un poco la filosofía, ¿no?, el sufrimiento es muy agradecido para acompañar, es muy importante acompañarlo. Para acompañarlo hace falta estar en lo que estás y trabajar algunos aspectos, y esto es importante. Yo le voy a dar la palabra a Elena para que...
Disculpa, sí, porque hay dos otras cuestiones en el chat y ya cerramos, ¿no?, antes de pasar la palabra. Antes cuando has comentado los elementos, por aquí por el chat han comentado el contacto ocular, la escucha activa y la sonrisa. Ha comentado por aquí, ¿vale? Y dos cosillas.
Un momento solo. La escucha activa y la sonrisa no se identifican. Bueno, yo estoy hablando de un estudio muy concreto, ¿eh? Sí. En el que entiendo que es muy importante, pero no se identifican como dos de los elementos más impactantes en una relación de confianza o en la confiabilidad que te puede dar una persona. Los tres elementos son, el primero, el contacto ocular. El segundo, que utilicen tu nombre estratégicamente a lo largo de la conversación. Y el tercero, que sepan cómo te llamas para humanizar la relación. Esto no quiere decir que la escucha activa de la que va a hablar ahora, puedes hablar de la escaleta y de la culpa, no sea importante, que la sonrisa sea amable, pero es mucho más impactante que haya contacto ocular a que haya risa, sonrisa.
Perfecto. ¿Alguna bibliografía o técnicas para ese proceso de inhibición de los errores comunicativos?
Sí, tenemos, de hecho tenemos un artículo que os vamos a pasar que se ha publicado hace en el año 2019 sobre actitudes para hacer frente al sufrimiento. Este artículo está aplicado al contexto de oncología, es decir, con pacientes sufrientes por oncología. No tenemos ninguno publicado específicamente, pero ahí en ese artículo lo que intentamos es sistematizar de alguna manera todos estos elementos en cómo se acompaña a una persona sufriente. Entonces, creo que dentro de 10 días aproximadamente se van a enviar todas las presentaciones que vais a tener y entonces os enviaremos también alguna bibliografía específica para poder ampliar las cosas de las que estamos hablando.
Sí, porque la siguiente cuestión lo mismo. Podría dar la referencia del artículo en Lancet, pero eso se va a dar.
Nuestro compromiso es enviarlo y yo creo que se os va a enviar a todos.
¿Aquí va bien? Es que parezco el inspector Gadget con su...
¿La presentación?
Es la misma. Es la misma. Está... No sé si se puede... Bueno, buenos días otra vez a todos. Bienvenidos. Bueno, a ver, me ha encargado Jesús que hable de cosas muy importantes en muy poco tiempo. Entonces vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Yo creo que por seguir un poco el hilo... ¿Qué os interesa más? ¿De qué queréis que hablemos ahora? Tenemos dos opciones, ¿vale? Vamos a consensuar un poco. Podemos seguir su hilo del apoyo emocional y meternos en la parte comunicativa, que también tenemos un artículo que a lo mejor tiene sentido que os mandemos, donde hemos sistematizado esta escalera, o queréis que nos metamos en la culpa. Difícil, ¿eh?
La culpa tiene sentido.
Y la culpa emocional también.
¿Qué os apetece más? ¿Tocamos los dos así un poco rápido? ¿Os parece? Pero tiene que ir un poco rápido, ¿vale? Porque nuestra idea es acabar a las 10:30 para poder adelantar un poquito toda la mesa de después, ¿vale? Bueno, Jesús os ha dado un poco las bases, ¿no? Qué importante cómo yo me sitúo delante del otro, cómo trato que mi cerebro esté en calma, cómo, bueno, pues intento detectar mis automáticos, cuál es la mejor manera... Para detectar los automáticos, pues, desde luego, pararse, observar, ¿verdad? Si yo no observo, no desactivo el automatismo. Esto por un lado. Entonces, fijaros, esta es una escalera, otra vez, un mapa. Un mapa que no implica que sea el territorio, pero es como un protocolo. Son como unos pasos. ¿Qué ocurre cuando yo subo una escalera y me salto un peldaño? ¿Qué es lo que ocurre? Me estrello, ¿verdad? Entonces, fijaros cómo solemos saltarnos peldaños sistemáticamente y nos vamos un poco, pues a veces, a los últimos escalones. Entonces, primer escalón, ¿con qué tiene que ver? Con pararse, pararme, prepararme para el encuentro. No entres como un elefante en una cacharrería. Cuando tú vas a hacer una intervención con una persona que está en una situación de fragilidad, de vulnerabilidad, con una persona que está sufriendo por cualquier motivo, porque es un superviviente del suicidio o porque ha tenido un proceso de enfermedad avanzada, párate, párate, ¿verdad? Entonces, pararse tiene que ver con situarnos en la relación, situarte en una relación de la manera más limpia posible. Esto es muy difícil porque todos tenemos nuestra mente llena de cosas, de creencias, de expectativas, de lo que me gustaría que pasara, de lo que le voy a decir, ¿vale? Entonces esto es como bien difícil, pero también es muy importante. Es como vete con una mente muy curiosa y como un niño, ¿no? A ver qué te sorprenda el otro, o sea, permite que el otro te sorprenda, que no se adecue a tus premisas y entonces ahí vas a descubrir maravillas, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ver también con pedir permiso, con llamar a la puerta. Cuando alguien te plantea un tema muy complejo, un tema muy difícil, un tema delicado, lo primero es llamar a la puerta, ¿no? Es decir, bueno, oye, me estás planteando un tema que es bien importante, ¿te apetece que hablemos de ello? ¿Quieres que hablemos de ello? ¿Quieres que profundicemos en esto? No dar por hecho las cosas, el que presupone se equivoca siempre, ¿verdad? Bueno, pues pedir permiso, esto es como también ir un pasito por detrás, ¿no? Entonces, qué importante el podernos autorregular, ¿no? Todo lo que os comentaba Jesús. Yo creo que ahí es lo que llamamos el check-in, ¿no? Como cuando tú vas a entrar en un avión, tú no entras directamente en un avión. Tú lo que haces es que tienes que pasar por el check-in. Tienes que dar tu DNI, te dan tu tarjeta de embarque, te dan tu número de asiento. Pues lo mismo, es como algo donde tú te sitúas, te alineas para no llevar más angustia a esa relación de la que ya hay o para no meter más angustia en la habitación en la que vas a entrar, ¿vale? Entonces, párate, lo primero, en el encuentro con el otro, para poder dar apoyo emocional, párate, espera, ¿no? Pon tu cerebro en calma, ¿de acuerdo? Lo comentaban ayer, ¿verdad? El tema de la validación, Sara, creo que te llamabas. Pues qué importante el poder tener también la capacidad de legitimar la perspectiva del otro. ¿Validar qué es? Pues validar tiene que ver con darle valor a la perspectiva del otro. Lo que pasa es que esto nos cuesta muchísimo, ¿verdad? Tendemos a ver un poco la situación desde nuestras gafas, desde nuestra óptica. Entonces, qué importante también cuando antes alguien me dice, no sé si voy a ser capaz de poder salir de esto. ¿Lo veo tan difícil que yo me pueda recuperar de todo esto? ¿Cómo validaríais a un superviviente por suicidio que diga eso? ¿Qué le diríais? No sé si voy a ser capaz. Haga lo que haga, da igual, es siempre lo mismo, ¿sabes? Es que siento que no avanzo. ¿Qué te pide el cuerpo, validar o animar? ¿Cómo me validarías, Ana Mari? Validar es muy difícil, es súper difícil, ¿eh? Porque muchas veces lo que te pide el cuerpo es animar, eso es colonizar, eso es todo lo que se llama, mujer, ya verás, si tienes mucha gente alrededor, si tienes un buen equipo, ya verás, tú dale tiempo, que las cosas, confía, ¿no? Esto te calma a ti en el mejor de los casos, pero eso no va de que te calme a ti, eso ya sería otra cosa, ¿vale? Validar tiene que ver con legitimar y entiendo que está siendo muy difícil esto, ¿sabes? Darle un silencio compasivo, ¿sabes? Poder generar un espacio de acogida desde el silencio, desde la presencia, desde la escucha. Poder explorar, ¿qué te ayudaría? ¿Qué crees que te ayudaría? Porque esto que me estás contando, pues es algo que escucho mucho en personas que están pasando por lo que estás pasando tú. Lo que a ti te da como cierta credibilidad de poder trabajar con personas que están pasando por una experiencia tan terrible como es el suicidio de un ser querido o acompañar en una enfermedad avanzada, no es porque tú lo hayas pasado, es porque tú estás familiarizado con eso. Entonces esto es muy importante que lo llevéis también a la comunicación, a la relación, ¿no? ¿Qué crees que te ayudaría? ¿Qué crees que podría ser de ayuda? ¿Cómo crees que te podemos ayudar desde el equipo, ¿no? La exploración de recursos, que lo veremos luego, que hay tres pasos también para esa exploración de recursos. Pero normalmente lo que hacemos es lo contrario, lo que hacemos no es validar la perspectiva del otro, lo que hacemos es, ¿verdad?, subestimar, ya verás, ¿eh?, que esto seguro que sales adelante, somos insensibles, decimos lo que él tiene que, todo esto, las imposiciones, a la gente le gusta que le digan lo que tiene que hacer, pero le gusta más hacer lo contrario, entonces las imposiciones generan resistencia, por eso captaros, intentar cazar vuestros automáticos a la hora de comunicar al otro, en el contexto del apoyo emocional, un tiene que, un hay que, un debes de, esto no ayuda, ¿verdad? Esto estamos dando una serie de órdenes que por aquí te entran y por aquí te salen. Si la preocupación subjetiva de la persona que tengo enfrente no coincide con mi indicación objetiva, no hay encuentro. Por eso tengo que utilizar la pregunta todo el tiempo, ¿no? Ponía el ejemplo Jesús de dejar de fumar, ¿no? Si te dicen, o si estoy gordo. Es que estás muy gordo, tienes que perder peso. ¿Qué cosa tan ridícula eso? En vez de preguntar, oye, ¿te preocupa el peso? ¿Tú te has planteado hacer algo? ¿Te has planteado hacer algo? Hombre, pues es muy agradable que te hablen así, ¿verdad? Que te den permiso para decir, pues mira, la verdad es que me preocupa y no sé por dónde empezar. O que te digan, pues no, te preocupará a ti, a mí no me preocupa nada. Entonces, estamos en planos distintos, ¿vale? Bueno, el chantaje emocional, que lo hacemos sistemáticamente, no porque seamos mala gente ni manipuladores, sino porque no nos enteramos, no estamos conectados, estamos en nuestra película, ¿verdad? Esto es lo que os decía ayer de las relaciones, que se vuelven muy perversas a veces en el contexto del suicidio. Tienes que hacerlo por tus hijos, tienes que seguir adelante por tus hijos, todo esto genera una carga y una superresponsabilidad que asfixia muchas veces al superviviente, ¿no? Por eso también es importante el estar atentos. La pregunta, nos parece fundamental el hablar preguntando. Entonces hay dos preguntas para que os guardéis en un bolsillo sin agujeros. La primera, ¿qué es lo que más te preocupa? Donde yo exploro las amenazas al hilo del modelo de amenazas y recursos que os presentaba Jesús ayer, el modelo de sufrimiento. ¿Sufrimiento qué es? Sufrimiento es un balance entre amenazas y recursos, es una transacción, ¿vale? Entonces yo necesito explorar qué es lo que más te preocupa en relación a tus hijos pequeños, qué es lo que más te preocupa en relación a la vuelta al trabajo, qué es lo que más te preocupa en relación a la medicación que te ha mandado el psiquiatra. Tengo que ver cuáles son los frentes, ¿verdad? No quedarme con el bosque, sino ponerle árboles. Y para esto la pregunta nos ayuda mucho. Y la idea es ponerle al otro a pensar, que la persona pueda reflexionar, pueda tomar sus propias decisiones, darle un espacio de autonomía acompañada, ¿vale? No una autonomía cruda, ¿no? Donde yo y autosuficiente, sino una autonomía acompañada. Por esto es muy importante, ¿no? Para no presuponer los reflejos. ¿A qué te refieres cuando me estás diciendo que esto es algo insoportable? ¿A qué te refieres? Porque somos muy inespecíficos las personas en nuestros discursos, hablamos de forma muy inespecífica, sin aterrizar las cosas, con poco lenguaje emocional, ¿verdad? Entonces, qué importante el poder también, bueno, poder clarificar, poder implicar, ¿no? O sea, que aquí el baile comunicativo, porque la comunicación es como un baile, ¿no? Tú te podrás, con unas personas te podrás bailar un chotis, con otras te podrás bailar un vals, con otras te podrás bailar un tango, no sé cuál es el baile de aquí local, pero bueno, pues habrá que ver. Entonces tú tienes que, de alguna forma, también implicarle al otro a través de la confrontación. Valido y confronto. Me dices que esto está siendo tremendamente difícil, sin embargo, por otro lado, te preocupa mucho tus hijos, ¿no? ¿Y esto cómo es? ¿Cómo te has planteado dar los primeros movimientos para empezar a salir de casa, por ejemplo? Imaginaros a alguien que está con un, ¿no? Con una tristeza, con una pena de estas que te anclan a la cama. ¿Te has planteado hacer algo? ¿Por dónde querrías empezar? Valido y confronto. ¿Con qué os quedéis con esto? Es más que suficiente. La validación genera vínculo, pero no genera un cambio de conducta. Lo que genera un cambio de conducta es la confrontación. Poder un poco ponerle al otro sus contradicciones delante. Somos seres contradictorios, no pasa nada. Es parte de nuestra existencia también, la contradicción constante. Y no hay problema con eso, asúmela, ¿vale? Pero sí que es bueno poder validar y confrontar. Generar vínculo para poder luego que el otro implique acciones de cambio. Esto es lo que os decía Jesús, que tiene mucho que ver con la entrevista motivacional. Entonces, aquí, ¿cuál es la herramienta? Preguntas abiertas y focalizadas. Una pregunta abierta es una pregunta que generalmente empieza por un qué o empieza por un cómo. ¿Cómo te estás sintiendo con todo esto? ¿Cómo crees que lo está llevando tu gente? No lo sé, hay muchas cosas que yo puedo explorar. Y luego los recursos, ¿verdad? Los recursos, bueno, pues es algo todavía más importante que las amenazas. Tenemos tres maneras de poder explorar los recursos. Primero, los recursos internos. ¿Qué crees que es lo que más te ayudaría en relación a lo que sea, verdad? Ponerle al otro a hacer una autorreflexión, una autoindagación. A lo mejor el otro te dice, pues mira, dímelo tú, que para eso eres el psicólogo, que para eso eres el trabajador social. No pasa nada, reconduce. Lo importante en comunicación es que si metes la pata, la puedes sacar. Yo la meto todos los días, pues la sacas. Y no pasa nada, es como perder un poco el miedo también a las palabras perfectas, a la intervención perfecta, ¿no? Dejar de buscar esta perfección tan esclava y que no existe además. Entonces ahí una primera parte tendría que ver con esto de, bueno, ¿qué crees que te ayudaría? Recursos internos. Recursos externos. ¿quién crees que puede ser de ayuda en estos momentos? La gente se compromete mucho más a lo que dicen ellos mismos que a lo que dice su trabajadora social o su psicólogo, su enfermera, ¿vale? Entonces, qué importante también el tener este segundo paso, ¿no? De quién crees que podría ayudarte. Y el tercero, ya te pones tú al servicio. ¿Cómo crees que yo te puedo ayudar? ¿Cómo crees que te podemos ayudar desde el equipo? ¿Qué crees que podemos hacer que no estemos haciendo? Esto, que es algo muy habitual en los contextos más sanitarios, pues cuidado con no hacer las otras dos preguntas, ¿vale? No te precipites en ponerte al servicio del otro. Somos profesiones de servicio. Tenemos ese impulso, ¿verdad?, a ponernos al servicio del otro. Pero deja que el otro se autogobierne primero. Entonces, todo esto que hablamos del counseling, porque al final esto es relación de ayuda, pues tiene que ver un poco con eso, con permite que el otro pueda ir autogobernándose y luego, si hay que dar algunos recursos externos, los damos. ¿Vale? Y luego, al final, el quinto paso tiene que ver con facilitar recursos, establecer un diálogo, establecer indicaciones, establecer prescripciones incluso, ¿no? Oye, yo creo que podría ser de ayuda lo siguiente, ¿te parece que te lo diga? Una toma de decisiones que sea compartida, ¿vale? Bueno, yo te propongo, pero al final el que tiene que establecer y tomar control es el otro, ¿no? Por eso tenemos que salir de modelos paternalistas que hemos tenido hasta hace 2 horas, que no pasa nada porque han funcionado y han tenido su lógica y siguen funcionando. Hay gente que funciona muy bien con el paternalismo, no hay que demonizarlo, pero desde luego que no sea tu modelo de relación que salga directamente. Entonces, qué importante en esta escalera, ¿no?, que teníamos aquí, fijaros, yo lo que creo que es importante es el primer paso y el último están como anclados, ¿vale? Lo más importante es prepararte para el encuentro, poder tener un poco el hacha afilada, y el último paso, que es establecer un diálogo, establecer una toma de decisiones o un plan de acción. Esto es una guía de counseling que va muy bien en el acompañamiento al duelo. Las tres escalones intermedios pueden ir cambiando, ¿vale? Por eso no lo cojáis con rigidez. Esto es como que tú tengas tu mapa, pero puedes ir viendo, ¿no?, hacia dónde pones el pie. Ahora hay que validar, ahora hay que escuchar, ahora hay que preguntar. Bueno, la escucha es algo transversal a todo esto. Escuchar para comprender, no para responder. Porque muchas veces escuchamos para responder, ¿verdad? Y voy a contar te cuentan algo, pues mira, yo, fíjate, ¿no? Y escucho y respondo. Si tú escuchas para comprender, estate tranquilo que ya vas a saber qué decir, porque tienes el canal abierto, ¿vale? Entonces esto es muy importante, escuchar para comprender al otro, para tener la vivencia de lo que está teniendo el otro.
Una pregunta con respecto al tercer paso. Dice, en el tercer paso de preguntar has dicho que había dos preguntas clave. Una era ¿qué te preocupa? La otra ¿cuál sería?
¿Qué te ayudaría?
¿Qué te ayudaría?
Muy bien, gracias, porque yo me despisto mucho y a veces dejo cosas inconclusas. Entonces, exacto, gracias, a la persona que tiene esta mente sistemática, muy bien. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que más te ayudaría? Por eso, las tres formas de dirigir esta pregunta, ¿qué es lo que más te ayudaría? ¿Quién crees que es la persona que te puede ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar yo? ¿Veis un poco las tres maneras, ¿no?, de explorar los recursos? Y lo que os decía, muchas veces lo que nos vamos a encontrar es que el paso 2, 3 y 4 tienen que ver con una intervención a nivel más emocional. Cuando la persona está en clave emocional, yo no me puedo poner en clave racional porque no hay encuentro. Es como AMFM, ¿vale? No me estoy sintonizando con el otro. ¿No notáis a veces que no te has sintonizado con el otro, que hay un desencuentro, que hay una brecha comunicativa, que no hay Dios a entender al otro ni a conectarse? Pues plantéate ahí, es como el GPS, que te dice redirecciona, te has metido por prohibida. A lo mejor es que tienes que dar un paso atrás, respirar y decir, vamos a ver, igual me tengo que conectar desde otro lugar, no desde lo racional, ¿verdad? Volviendo otra vez al cerebro en crisis y al cerebro en calma. Entonces, cuando la persona está en clave emocional, que va a ser en muchos momentos en el acompañamiento, en duelo por suicidio, lo que yo tengo que ser capaz es de validar, es de escuchar, es de explorar y olvidarme de la parte más cognitiva, que habrá que hacerla en el punto número 5, establecer un diálogo, pero cuando el otro haya recuperado su prefrontal, porque si la persona está con la amígdala activada, su prefrontal está dormido, está desactivado, está off, no hay encuentro. ¿Vale? Nos tenemos que comunicar de prefrontal a prefrontal, pero para eso necesito que la amígdala se calme. ¿Cómo se calma la amígdala? Con la validación, con la escucha, con un lugar de confianza, con el acompañamiento. ¿Vale? Cosas, preguntas que tengáis, dudas. Mercedes.
Tú estás hablando de llegar al prefrontal, ¿no? Y yo estoy pensando todo el rato que cuando no validamos, le quitamos la dignidad a la persona. Porque vamos de salvadores. Yo hablo como yo, como terapeuta, como que yo te voy a salvar. Entonces, si no hacemos ese paso, que esto a mí personalmente me ha costado mucho comprenderlo y me cuesta mucho hacerlo, cuidado. Pero es que le tienes que devolver la dignidad a la persona. Si tú vendes pajaritos, le vendes una felicidad que no va a tener. Yo te voy a ayudar, yo te voy. No, no. Entonces, a mí me ha gustado mucho cómo lo has planteado.
Qué gusto. Pues mira, es que sí, al final tiene que hay una terapia en pacientes al final de la vida muy específica que se llama la terapia de la dignidad, justamente por eso, ¿no? Porque como hay condiciones existenciales, ¿no? Como puede ser tener que atravesar una experiencia de suicidio de un ser querido, tener que atravesar una enfermedad que te va despojando, ¿no? De tu funcionalidad, de tus roles. Es una situación indigna, nos roba la dignidad, ¿no? Y cómo la podemos recuperar también conectando con tu propio ser. Y eso necesitas una persona acá al lado que te recuerde esto, ¿no? Que no eres un rol, que eres mucho más que un rol, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es interesante también como estrategias muy básicas, ¿eh? De relación. A mí me cambió la vida cuando conocí lo que es la relación de ayuda, el counseling. Absolutamente me enamoré radicalmente de esta manera de relacionarse con las personas. Y yo espero que os genere muchas preguntas esto, si no lo conocíais, que seguro que sí, pero que podáis explorar, porque es algo, yo creo que es de lo mejor que existe, el poder relacionarnos así unos con otros. Y esto aplicado, a un contexto comunitario, aplicado a un contexto clínico, aplicado a tu pareja, es mucho más difícil, pero también. No sé si querías decir algo tú. ¿Qué cosas? ¿Cómo vamos de tiempo? Ah, son 24, ya, no hay mucho tiempo, ¿no? Pero vamos a hablar cuatro cosas de la culpa, si os parece, que a algunos os interesaba. No sé qué ha pasado con la... Ah, vale. La paciencia yo la tengo que entrenar bastante más. Bueno, pues vamos a cerrar, ¿vale? Con esta emoción, que es una emoción compleja, que tiene, bueno, pues un gran componente cultural y que muchas veces no sabemos mucho relacionarnos con ella, ¿no? Es una emoción que nos suele bloquear y que va mucho asociado a la imagen que yo tendría que tener de mí mismo, ¿no? A la imagen como más ideal. Hay personas que tienden mucho a la culpa. Y hay personas pues que la culpa no la experimentamos tanto. Tiene que ver mucho con también las pautas familiares en las que te has criado, con todo el legado, ¿no? Todas las pautas de crianza, o sea, que se gesta mucho también en toda tu historia vital, en toda tu biografía. No sé si podemos poner la presentación.
Mientras tanto te comento.
Gracias.
Paso esta cuestión por el chat.
Bueno, aprovecha.
Sí. Dice, en base a la experiencia vivida a día de hoy, he visto que siempre se relaciona problema y suicidio, suicidio y problema. Con este sistema no saldremos nunca de este círculo vicioso porque en función del estado de ánimo siempre se justificará lo injustificable. Ningún problema justifica una muerte. Esto al menos en depresiones. Pero al salir de las consultas tengo la sensación de que todo es por los problemas de la vida.
A ver, es que al salir de la consulta...
Dice, al salir de la consulta... tengo la sensación, un segundo porque esto menos, pero al salir de las consultas tengo la sensación de que todo esto es por los problemas de la vida cuando debería ser por la falta de capacidad de la gestión del paciente. Es una reflexión,
¿no? Muy bien.
No sé lo que...
Bueno, pues es que yo creo que también hay que, en este modelo que os decía ayer, más existencial contextual dentro del abordaje del suicidio, qué importante es ayudar a las personas a resolver problemas, pero qué mucho más importante es ayudar a las personas a que puedan tener proyectos vitales que merezcan ser vividos. No poner tanto el foco en el déficit, en el problema, sino poder desarrollar un proyecto vital que para ti merezca la pena ser vivido, que tenga sentido para ti, ¿no? ¿Y qué cosas son las que nos suelen poner contentos, suelen tener sentido para nosotros? ¿Qué cosas nos enchufan? ¿Qué cosas nos ponen, nos encienden? Pues los proyectos de cualquier tipo, pueden ser profesionales, y los vínculos significativos. Entonces, ¿cómo anda esa persona de vínculos significativos? Y a veces, a lo mejor el único vínculo significativo que tienes contigo en la consulta, o en el hospital, o en el centro de menores. Entonces, por eso es tan importante y por eso le damos tanta importancia al vínculo, porque ahí ya puede empezar a crearse algo que luego se pueda generalizar, ¿no? Y tiene que ver mucho con el encuentro desde la dignidad de la persona. Entonces, ya para cerrar un poco, bueno, acordaros de la culpa como una de las emociones más comunes en el contexto suicida, ¿verdad?, que más daño nos hace y que, bueno, pues está directamente relacionada con las preguntas radicales y con esta moviola para atrás, ¿no?, de la que hablábamos ayer, de ¿y si hubiera hecho esto? Y con también, pues, nuestros mandatos internos, debería, tendría que, debería de, ¿verdad? Entonces, bueno, pasado un tiempo puede seguir presente, pero lo natural es que se vaya rebajando sola. Las emociones, si no se alimentan, se extinguen en sí mismas. Son eventos internos que tienen una duración corta. Pero es verdad que en situaciones excepcionales y extraordinarias, como es el contexto suicida, pues estas emociones emergen con mucha intensidad. Entonces, en las fases finales del duelo, la culpa puede seguir presente, pero la idea es poder un poco rebajarla. Todas las emociones, decíamos ayer, tienen una función. La culpa puede ser o adaptativa o desadaptativa. O me ayuda o me complica la vida. No hay emociones buenas o malas, negativas o positivas, ¿no? Esto es la norma social la que se ha encargado un poco de marcarle una categoría moral. Es decir, la emoción no tiene categoría moral. Tú no eres responsable de lo que sientes, tú eres responsable de lo que haces con lo que sientes, que es muy distinto. Entonces, bueno, la culpa que puede ser más adaptativa es cuando tú has hecho daño intencionado. Y a veces hacemos daño intencionadamente, ¿eh? No sería deseable, pero a veces se hace daño intencionadamente. Entonces, bueno, la persona puede tener conciencia del mal que ha provocado, y lo que es muy importante es que tiene la culpa adaptativa, es la culpa que repara, que te lleva a la acción y que te lleva a reparar. Pero la culpa desadaptativa es una culpa muy persecutoria, que te persigue. Ese es el castigo. Acordaros que la culpa busca un castigo. Igual que la agresividad busca una salida, busca una acción, busca una descarga, ¿eh? La emoción tiene que descargarse. Entonces, esta culpa, bueno, pues más desadaptativa es principalmente la que nos encontramos en la mayoría de los casos de supervivientes de suicidio, ¿vale? Está motivada por una creencia universal y absolutamente ridícula de que podemos controlarlo todo y de que tenemos un control absoluto sobre la mayoría de las cosas que ocurren en nuestra vida cuando nuestro control es anecdótico, ¿verdad? Y no podemos controlar prácticamente nada más que cómo tú te relacionas con lo que va aconteciendo, con lo que va ocurriendo en la vida, ¿verdad? Si hubiera hecho aquello de otro modo, quizás estaría aún aquí. Entonces, bueno, lo que tenemos que entender es que también, bueno, es parte del estigma, ¿no? Se juzga a los familiares también en este contexto, muchas veces social, por no haberlo podido evitar, por nuestro entorno familiar, bueno, pues se silencia la causa de la muerte. Es tan importante el curso este que se está haciendo durante estos días aquí. Poder hablar, poder colectivizar el conocimiento, porque como que de lo que no se habla no existe, ¿no? Esto es una creencia que tenemos también en nuestra mente. Y la culpa, lo que es muy importante, es lo que os decía ayer, más desde un punto más, o en mi experiencia, desde un punto más clínico, emerge mucho cuando la persona empieza a tener contacto con la vida, ¿vale? Empieza a tener pequeños contactos con la vida, desde el disfrute, desde la alegría, desde el interés de repente por otra persona, ¿no? Y esto hace, pues, que cómo es posible, ¿no?, que yo, con lo que tengo encima, pueda estar disfrutando en estos momentos, ¿no? Y esto es una cosa muy superyoica, muy de los mandatos, muy que boom, ¿no?, como que puede aplastarte mucho. Entonces ahí es otra vez hay hueco para todo, como poder hacer hueco interno para todo, que no pasa nada. Estas serían un poco las ideas más finales, ¿no? La culpa te aleja del ser querido. No te acerca al ser querido, ¿verdad? Esto por eso también son mensajes que pueden ser interesantes para interiorizar, para hacer hueco nosotros como acompañantes, para luego poder devolver a la persona, ¿no? El objetivo de ir eliminando culpas, de analizarla racionalmente, bueno, pues nos puede acercarnos, ¿verdad? Que el pensar, oye, pues a lo mejor hiciste todo lo que estaba en tu mano, ¿no? Confiar un poco, como no podemos cambiar el pasado, también confiar un poco en tu yo pasado, en las decisiones que tomaste en ese momento. Y la culpa, claro, te secuestra tu capacidad de proyectarte, y somos seres que vivimos proyectados. Está muy bien esto del mindfulness, ayer os hablábamos del mindfulness del aquí y el ahora, pero los seres humanos vivimos en base a proyectos. Esto es así. Entonces hay que también otra vez sostener esto, qué importante el presente, descansar en el presente, pero hay que proyectarse, hay que pagar facturas, si quieres tener una familia tienes que proyectarte, si quieres hacer un doctorado tienes que proyectarte. Entonces la culpa, pues esto digo, nos pone en un sitio de muy poca mirada a futuro, nos instala en un vacío mental, ¿verdad? Donde tú estás anulando todo lo que supone la relación que has tenido con la persona fallecida y la estás poniendo en una única variable. Es decir, si tú podías haber hecho algo, es muy egocéntrica la culpa en el fondo, tiene un componente absolutamente egocéntrico, te metes en el medio del cuadro, ¿no? Es como quitarte autoimportancia. Esto también es fundamental, ¿no? Rebajar nuestra propia autoimportancia, ¿vale? Incluso con los supervivientes en suicidio es rebaja tu autoimportancia, no eres tan importante, como es una cosa muy confrontativa, ¿no? Pero no sé si me entendéis, ¿eh? Que la persona no tenga por qué todas las explicaciones sean autorreferenciales. Esto es muy difícil, claro, cuando estamos hablando de unos padres o cuando estamos hablando de personas donde hay una vinculación emocional muy estrecha, ¿vale? Entonces es vivirte en déficit. La culpa lo que te hace es vivirte a ti mismo en déficit y secuestrar toda la potencialidad. Ahora, también hay que, volviendo otra vez a las tareas de Worden, qué importante, pues el poder dar espacio, el poder que se exprese, ¿vale? Que salga. Hay que hacer como un exorcismo. No puede entrar nada si primero no sale, no hay una descarga, ¿eh? Para que luego pueda entrar lo que tenga que entrar, ¿no? O nuevos proyectos, o nuevos vínculos, o nuevos sentidos vitales.
Comentan por aquí que cómo puedes conseguir hacer sentir vivo de nuevo y dotarle de nuevos proyectos de vida a un superviviente. ¿Qué puedes hacer para que lo encuentre?
Pues desde luego establecer una relación de confianza y darle al voz. Ver, explorar los valores, los proyectos de vida, yo ahí diría reconectar con los valores. Los proyectos de vida tienen que ver con lo valioso. ¿Qué valoras tú en la vida? Entonces, algo que yo creo que es muy importante incorporar en los espacios terapéuticos de cualquier pelaje, es conectar y ayudar a que el otro pueda clarificar sus valores, ¿no? Y esto hay que explorarlo y hay que articularlos, porque las personas tomamos decisiones en base a nuestros valores. ¿Qué valoras tú? ¿Valoras la familia? ¿Valoras el desarrollo profesional? ¿Valoras la pasta? Vivimos muy desconectados. Con los valores pasa lo mismo que con la dimensión espiritual. Todos la tenemos, pero a veces no nos enteramos de que está ahí. Y vivimos súper desconectados, valoramos o decimos que valoramos una cosa, pero no la cultivamos. Entonces es una pregunta compleja, ¿eh? Porque claro, pero bueno, podría arrojar un poco de luz esto de los valores. No sé si tenéis alguna pregunta más, queréis comentar.
Quizás no tenemos muy arraigada nuestra cultura, ¿no? Quizás debería de temprana edad. Me refería a que la culpa es algo que la tenemos muy arraigado en nuestra cultura. Quizás, bueno, pues sería bueno, pues, desde pequeño en el colegio, pues, intentar hacer programas en este sentido para preparar la edad más adulta.
Pues yo creo que sería algo fundamental, pero no solo es fundamental, sería algo urgente, porque tenemos una sociedad muy culposa, esto es muy occidental, muy judeocristiano, puede tener su función la culpa, yo tengo mis serias dudas, pero claro que sí, sobre todo porque tiene que ver, va muy ligada a una cosa que es muy psicopatológica, que es la rigidez cognitiva, ¿no? Es como que esto tiene que ser así, así, así. Cuando yo me salgo de esto, pues boom, aparece la culpa como un guardia de tráfico que te dice, ¿qué haces? por ahí vas mal, ¿no? Entonces está fiscalizando constantemente. Entonces yo creo que es muy importante como abrir un poco de hueco, darle espacio, abrirse a otras posibilidades.
Que interfiere muchísimo en poder ver otras posibilidades, muchísimo.
Es la culpa, esto es una opinión personal, pero en mi experiencia es el origen de todos los trastornos psicopatológicos. Cuando hablamos de locura, bueno, aquí hay muchos psiquiatras que lo podemos debatir y que con muchísima experiencia, pero para mí la culpa es la locura, en el fondo. Entonces es muy importante, ¿no?, el poder también hablar de la culpa.
Sí.
Y no tenemos, es una emoción compleja, a mí me resulta compleja. ¿Teníamos una pregunta por ahí?
Sobre la pregunta que acaban de hacer, yo creo que para disfrutar hay que valorar lo que tenemos. Tenemos tierra, tenemos sol, tenemos aire, tenemos olores, tenemos muchas pequeñas cosas que se nos pasan por encima, y creo que son las pequeñas cosas que los humanos necesitamos. Son las pequeñas cosas que debemos disfrutar de nuestra naturaleza, de nuestro sol, de nuestra tierra, de nuestra cultura, y vivimos en un materialismo. Entonces creo que eso ayuda mucho, o ayudaría mucho, a valorar nuestro momento, nuestros hijos, hacer incluso en el tema COVID, creo que también ayudaría mucho el pasar el tiempo con ellos, la lectura, para sopasar o evitar tener nuestra mente, ayudaría muchísimo, o ayuda.
Claro que sí, yo creo que estás hablando de algo muy importante, que es la capacidad de agradecer, que muchas veces la tenemos secuestrada. Y en este artículo que os pasaremos, del que os hablaba Jesús, una cuestión esencial para acercarte al sufrimiento es la gratitud. Y la gratitud nos pone contentos. No es que digas, ah, como estoy contento y la vida me va súper bien, pues entonces estoy agradecido. No, no, es que es al revés. Si tú desarrollas esta mirada, ¿no?, como en la línea de lo que ella está comentando, de gratitud hacia lo que ya tienes, es que eso te va a hacer feliz. Es justo el movimiento inverso. Pero acordaros que nuestro cerebro tiene un sesgo a lo negativo por configuración cerebral. Tenemos un sesgo a lo negativo. El sistema nervioso es muy curioso. Hemos ido evolucionando, ¿verdad? Pero los sistemas nerviosos previos no se han eliminado. Entonces tú tienes una capa de pitón, una capa de ratón, una capa de mono, y luego tienes tu prefrontal, que es una máquina de realidad virtual que, ¡bum!, te permite viajar al futuro y te permite viajar al pasado. Pero los previos no los tienes tan bien. Entonces, ¿la pitón qué hace? Detecta amenazas para atacar. Hay gente que tiene este sesgo a lo negativo hiperdesarrollado. Seguro que conocéis a muchas personas a vuestro alrededor, ¿eh?, que es un dolor, ¿no? Entonces, esto hay que domarlo. Tú tienes que entrenar tu mente. ¿Para qué? Pues para domarla, entrénala, para poder dirigirla a lo que te interesa. Y esto, la herramienta fundamental, desde mi punto de vista, tiene que ver con las prácticas meditativas y contemplativas. Que el tema del antiestrés está muy bien, pero es bien superficial. Al final, el objetivo es conocer cómo funciona tu mente para que tú la puedas transformar. Pero bueno, eso es otro tema muy interesante.
Aquí para los dos, para Jesús y para ti, Elena, nos están dando una buena presta, la voy a leer porque es muy buena, ¿no? Dice, muchas gracias, Elena, me encanta cómo comunicas y transmites calma y seguridad en tus ponencias. Excelente.